cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Sara Varas por fin regresa a Madrid con su nuevo espectáculo Sombras. Vive en el Teatro Rialto el hechizo inconfundible de Sara Varas con una puesta en escena y coreografía mágica y única. El sello Sara Varas, un paso más allá. Compra tus entradas en El Corte Inglés, entradas.com, Butaca Oro y Teatro Rialto. Sara Varas, Sombras, 21 únicas funciones en Madrid.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores: confianza y seguridad,
cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños, por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Necesito cancelar mis deudas y el embargo.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91 88 43 960 en Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña
y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta desde las 10 de la mañana.
7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restaurantetorreón.es.
¡Qué planazo!
Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-200-180. 900-200-180. El estudio es gratuito. Agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9, bueno, las 9 y 2, 8 y 2 en Canarias. Hoy pagamos la luz a 153,4 euros el kilovatio hora. Es el segundo mayor precio histórico. El IPC del mes de agosto podría confirmar hoy el nivel de precios más alto de la última década, claro, precisamente impulsados por la factura de la luz, bueno, y de los combustibles, ¿eh? No los dejen ustedes aparte. Sánchez esta tarde acudirá al Senado, donde se va a escenificar un ensayo general de la mesa de diálogo que ha convocado para mañana en Barcelona. Esquerra le va a preguntar por los objetivos de ese encuentro y a ver si tenemos suerte. Y él los cuenta y así nos enteramos de qué es lo que van a negociar ahí. La Audiencia Nacional decide este martes sobre la legalidad de la orden que adoptó el ministro del Interior al cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos. Si confirma la sentencia que consideraba ilegal esta decisión, hombre, y por lo tanto se inclina por rechazar el recurso de Marlaska, Marlaska tiene un problema. Y luego la buena noticia, ya la conocen, el fuego de Sierra Bermeja se da por controlado gracias a las lluvias, al agua que sigue cayendo después de haber quemado más de 10.000 hectáreas. Y en la Bolsa Mañueco, ¿qué está pasando? Buenos días.
Hola Carlos, buenos días. Pues la bolsa abre muy plana con el índice IBEX 35 clavado en los 8.820 puntos. Todos los ojos miran hoy lógicamente hacia las empresas del sector energético. Hoy bajan todas: Iberdrola, Endesa, Red Eléctrica, también Enagás y Naturgy, la antigua Gas Natural. Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar un paquete de medidas para rebajar el recibo de la luz. Va a anunciar un nuevo recorte de los impuestos que gravan el consumo eléctrico y contempla también detraer los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para destinarlos a medidas que beneficien a los consumidores. En los mercados se da por hecho que el sector se va a revolver contra esta medida. Parece que se avecina una larga lucha en los tribunales. Hoy además se publica el IPC de Estados Unidos. Será a las 2:30. Puede condicionar las decisiones que tome la Reserva Federal la próxima semana. Los analistas esperan que la tasa de inflación se reduzca en aquel país una décima, hasta el 5,3%. Por lo demás, hoy el Tesoro Español acude al mercado de nuevo en busca de financiación. Coloca letras a 3 y 9 meses. Ambas ofrecen actualmente rentabilidad negativa.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 19 grados y cielo muy nuboso. Hoy nos espera una jornada lluviosa y con bajada de las temperaturas que no superarán los 20 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, mal las entradas. Por la 1, San Sebastián de los Reyes y Las Tablas. Por la 2, en San Fernando. Por la 4, en Pinto y Getafe. Por la 42, en Fuenlabrada y Getafe. Por la 5, en Móstoles, Alcorcón y Campamento. Por la 6, desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. En la M607, en Colmenar y Tres Cantos. En la M40, lo peor está en Pozuelo y los túneles del Pardo circulando hacia la 1 por obras, también en Carabanchel hacia la A4 y en la M50 en Perales del Río, sentido A3. En las calles de la capital, muy mal todas las entradas, la M30 en todos los trayectos desde el Nudo Sur hasta el Norte. Escucha, Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos con Ana Martín, Gorbio Bustos y Fernando Jáuregui en este día que dedicamos a la Comunidad de Madrid, de la que seguiremos hablando ahora mismo. Antes de seguir hablando de la comunidad, yo quiero preguntarle a Miss Conter si lo que hoy se espera de la Audiencia Nacional puede significar un revés para Grande Marlaska. Fernando.
Yo creo que lo que se espera de la Audiencia Nacional es lo que se espera de la Audiencia Nacional. Es decir, que condene. Condene porque hay motivos más que suficientes. Y en cambio faltan motivos para la destitución, que aquella que fue una destitución absolutamente arbitraria por parte del señor Marlaska. Si eso es así, hombre, lo lógico sería que eso llevase a la dimisión de Fernando Grande Marlaska, que es una persona a la que yo aprecié mucho cuando era magistrado en la propia Audiencia Nacional, dicho sea de paso. Fíjate qué ironías tiene la vida. Ahora le va a dar el revés la audiencia. Yo creo que esta es una causa clara de dimisión. Si realmente el revés es el que esperamos por todas partes, que se viene anunciando. Sería una gran sorpresa que la Audiencia Nacional fallase de otra manera. Yo creo que eso no va a ser así, porque es que no tenía ninguna justificación. Pérez de los Cobos es el primero en su promoción en estos momentos. Es el, digamos, el guardia civil más prestigioso, si se puede decir así, en estos momentos. Y claro, sus compañeros están bastante enfrentados con el Ministerio en estos momentos también. Eso, tener un ministro del Interior que está bastante enfrentado con un sector importante de las fuerzas de seguridad, pues también hay que planteárselo. Yo no creo que Marlaska tenga que dimitir por el pobre descerebrado este que hizo lo del tatuaje, lo del encarabarse en el trasero, lo de maricón, etcétera. Yo no creo que tenga nada que ver Marlaska con ese affair, ni que se haya aprovechado de él para nada. Pero sí creo que esto sí sería un motivo de dimisión, como lo hubiese sido probablemente el revés, el varapalo que le dieron cuando forzó la expulsión de los niños, porque eran niños marroquíes, otra vez a su país. Yo creo que esos serán, son dos temas que pesarán sobre la trayectoria de Marlaska de una manera decisiva.
¿Qué cree Ana Martín?
Pues que debería costarle el puesto si la Audiencia Nacional ratifica una sentencia previa. Sí, que se lo vaya a costar es lo que seriamente dudo, porque venimos, os recuerdo, de una remodelación de gobierno hace 2 meses en la que sorprendentemente, y creo que el primer sorprendido fue él, salvó el pellejo. Lo que dirá la Audiencia Nacional, si es que efectivamente ratifica esa sentencia, es que el ministro del Interior del Gobierno de España tomó represalias contra un cargo de la Guardia Civil que no hizo sino cumplir con la ley y su trabajo. Es decir, actuó al margen de la legalidad, el ministro del Interior del Gobierno de España. Y luego todas las explicaciones después que se nos dieron, porque aquí la actualidad va muy rápido y consumimos polémicas y se nos pasan los meses y nos olvidamos. Pero es que él dijo que como era un cargo de libre designación, lo podía, bueno, poco menos que igual que vienen, se van. No, hombre, no. No puedes simplemente argumentar falta de confianza. Tiene que haber algún tipo de motivación. Y en este caso es que en la motivación estaba el auténtico problema de la cuestión, que es que no dejaba de ser un castigo, como digo, por cumplir la ley. Ahora bien, vamos, es que si por esto el ministro ya no es cesado, yo ya no sé sinceramente qué hace falta. Pero como digo, tengo mis serias dudas.
Yo no creo que tenga que llegar a ser cesado. Yo creo que tendrá el punto no suficiente de dimitir.
Yo no sé si... Creo que para dimitir hace falta una mínima dosis de vergüenza y, sinceramente, lo digo, no como insulto, pero creo que no tiene de eso. Fernando Grande Marlaska o lo perdió. Es decir, yo escribiría una columna titulada El dimisionario perfecto y exponiendo todas las razones por las que Marlaska es el dimisionario perfecto. Es decir, ha acumulado como nadie todos los méritos, menos creo que la apropiación indebida o, no sé, el robo, que... No, de momento no sabemos nada parecido, pero ha acumulado todas las negligencias, las irregularidades, las arrogancias, las metedoras de pata, las invasiones de los derechos de los demás, la conversión de un ministro que fue juez en agitador político sectario contra la oposición. Es decir, ha acumulado todas las razones para ser el dimisionario perfecto y, sin embargo, no dimite, supongo que porque sigue siendo útil a Sánchez, porque tiene que seguir con su tarea de acercar los presos los viernes. En fin, se le encargó una serie de medidas impopulares, pero que alguien se tenía que comer, y como él tenía una gran ambición de ser ministro, pues a cambio de comerse esos marrones, pues le dieron el ministerio. Y no sé si ha terminado ya la misión que le encomendó Sánchez. Parece ser que sí, porque en la remodelación tenía pensado echarle, pero no le encontró sustituto, según hemos sabido, y ahora yo creo que es un activo tóxico para el gobierno de Sánchez. Si Sánchez está en un final de legislatura, en una segunda parte de legislatura, en la que va a intentar vender renovación socialdemócrata, moderación, digamos que va a intentar soltar lastre, como ya hizo en julio, la presencia de Marlaska le contradice la estrategia. Entonces, yo creo que de esta... no por motu propio de Marlaska, sino porque Sánchez le invite o le señale la puerta de salida, es probable que pueda caer, a no ser que tenga que seguir haciendo algún servicio inconfesable al sanchismo. Pero ya digo, es que desde filtrar un informe falso contra los de Ciudadanos en El Orgullo Gay y decir que su scratch había sido merecido porque tiene consecuencias según qué pactos, hasta su actuación en Marruecos con el tema de la inmigración, lo que hemos dicho lo que está haciendo con los etarras, sin pedir a cambio la más mínima colaboración. Dice, bueno, se le puede acercar, pero a cambio, ¿qué vas a hacer para que se esclarezcan los 400 casos sin resolver, los 400 asesinatos? Es decir, al final, Marlaska, ya digo, en 3 años pones una lista y un papel y empiezas a apuntar los escándalos que ha ido protagonizando. Se ha convertido en una especie de hooligan del sanchismo cuando era un hombre reconocido en la carrera judicial, una transformación, una degradación moral tan evidente que yo, la verdad es que al final uno tiene la compasión porque tendrá que volver, que se reintegre a la carrera judicial ya sería otro escándalo, porque va a ser recusado por cualquiera, porque claro, qué apariencia
de imparcialidad puede tener alguien como Marlaska, lo acabamos de ver con el ministro de Justicia Marlaska, saliente,
que ha cargado contra las creencias o la ideología o las opciones políticas, las ideas de más de la mitad de los españoles desde su cargo. ¿Cómo te va a juzgar a alguien así? Es decir, yo la verdad es que tiene un horizonte labrado a pulso, pero muy oscuro, ¿no? Porque, pero bueno, pues es la política, a veces enloquece a las personas o las lleva hacia formas de sumisión inmoral especialmente degradantes. Pero vamos, el caso de Marlaska me parece sin duda el gobierno... No recuerdo un ministro más...
Lo que un ministro, Jorge, no puede ser es fuente de escándalo. Tenga o no tenga razón en algunas cosas, pero no puede ser...
Sobre todo el ministro que confiamos la seguridad a los ciudadanos.
La polémica a todas horas. Sobre todo un ministro tan importante, claro, es un ministro de Estado. El ministro de Interior es uno de los ministros de Estado. Así que, evidentemente, yo creo no le auguro mucho tiempo en el gobierno.
Es que llamas a un policía cualquiera, desde el escalafón más bajo, hablas con un guardia civil, bueno, hablas a poco confianza que te ganes de parte cuenta, lo peor, es decir, no tiene la confianza de nadie dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces no puede ser ministro.
Decías, Fernando, quería colocar Fernando algo.
No, que digo que precisamente en un momento en el que Pedro Sánchez intenta ofrecer una imagen renovada de sí mismo, y yo creo que este gobierno es mejor que el anterior, lo creo sinceramente. Sobre todo la no presencia de Pablo Iglesias ya lo justifica casi todo, vamos. Es casi vamos, un hoy y un ayer. Pero precisamente en ese momento Sánchez no puede tener un ministro que esté todos los días en las portadas de los periódicos. Por diversos motivos, casi ninguno.
Bueno, si eso le vale para no estar el mismo, sino para que las decisiones según qué decisiones se le atribuyen a Marlaska, cuando, hombre, al final Marlaska responde ante un superior, que es Pedro Sánchez.
Llega un momento en que los pararrayos ya no sirven, porque se han chamuscado. Y eso le pasó, por ejemplo, a Pablo Iglesias.
Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que...
O sea, que yo le auguro corta vida a Marlaska en... Vamos a ver lo que dice la audiencia, ¿no? Pero yo le auguro corta vida, realmente.
Hombre, también por esto que el PSOE entona siempre de la higiene democrática, ¿no? Es que en este país se ha puesto el listón muy alto y han caído ministros por muchísimo menos. Tenemos en el caso del gobierno de Rajoy a Ana Mato, a José Manuel Soria, a Bert, el de Educación, no sé.
Al propio Maxim Huerta y Carmen Montón, que en los albores del sanchismo dimitieron
que pagaron la novatada de Pedro Sánchez.
Absolutamente menores.
No ha concedido una sola cabeza más a la oposición. Al final él ha remodelado su gobierno cuando ha querido y ha sacado a quien ha querido. Pero
Ábalos, por mucho menos, ha dimitido, que sepamos hasta la fecha, fue cesado. Quiero decir que cuando los compañeros del Confidencial publicaron el documento con la firma directa que contradecía la versión que estaba dando Marlaska para no reconocer que había cesado a Pérez de los Cobos por razones políticas, todos pensamos, bueno, pues ahora rueda de prensa, el ministro dimite y tal. No, se resistió y han pasado ya casi 2 años, ¿no? Esto junto a la monetarización de la, ¿os acordáis?, de la información durante la pandemia. Es decir, empiezas a recordar casos en los que Marlaska ha estado en el ojo del huracán y además no solo ha buscado luego un perfil bajo, luego para no, precisamente como dice Fernando, salir en las portadas, sino que pasa el tema de Malasaña o lo de las sobre con balas en la campaña de las madrileñas y es el primero que se hace la gira por los medios, por las teles y las radios, culpando al adversario político, vinculándolo directamente, una responsabilidad directa entre el odio y la violencia. Es decir, el ministro del Interior culpando al adversario político, utilizando su cargo para cargar sobre el adversario político una responsabilidad criminal. Es decir, que luego se ve que no había habido delito de agresión y además que si él se hubiera sido más celoso de su propio cargo, habría llamado a los policías, oye, ¿cómo os huele esto? ¿Es posible que sea una denuncia falsa? Eso es lo que hace un ministro del Interior, mediano, prudente, vamos, no sé, alguien normal, consulta con sus fuerzas policiales y les dice, hombre, esto de 8 encapuchados quizá a las 4 de la tarde en Malasaña, no sé, no hay cámaras. Igual no me voy a lanzar a una gira, gira por las teles a culpar, pero como es un soldado del sanchismo, pues se lanzó ahí el primero a culpar al adversario político de un delito que nunca se produjo. Es decir, y es una detrás de otra. Entonces, sinceramente, la escapada de Marlaska no sé cuándo acabará, pero desde luego estropea el lavado de imagen que persigue Sánchez en esta segunda parte de la legislatura.
Decía que es el engaño constante, porque fijaos que este fin de semana está el homenaje al sanguinario Henri Parot en Mondragón. El ministro Marlaska lleva 3 años prometiendo, 3 años desde que asumió el cargo de ministro, prometiendo a las víctimas del terrorismo una reforma de la ley de víctimas del terrorismo para que, ya que hasta ahora entre unos y otros la casa sin barrer no son capaces de prohibir homenajes a etarras, por lo menos que cuando estos se produzcan existan multas cuantiosas y pillarles al menos por la parte económica. Bueno, pues resulta que hace unas semanas pues ha decidido el Ministerio del Interior, después, como digo, de 3 años prometiéndolo en el Congreso, en reuniones con las asociaciones de víctimas, aparcar esa reforma de la ley de víctimas del terrorismo. Y viene a decir que bueno, que es que la Unión Europea, que es que están pendientes de que revise una directiva total. que, como digo, al final le han entrado otras prisas, otras prioridades, y esto pues queda en un segundo término. Igual que ha engañado a las asociaciones de víctimas del terrorismo, lo ha hecho con otros interlocutores. Lo ha hecho, bueno, preguntada a los sindicatos de policía y guardia civil cómo están de él, que de hecho creo que hay alguna manifestación también este fin de semana.
Bueno, permíteme un momento, escuchamos dos consejos que enseguida hablamos con Marta Rivera de la Cruz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
María Díez es la primera madre que fue y no encontró. Sus hijas no eran tan felices desde que ahorran con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Hoy estamos dedicando a la Comunidad de Madrid nuestro programa y seguiremos haciéndolo después de las 10 de la mañana. Madrid con el mensaje que le venimos cifrando estos días, que consiste en vaya usted a Madrid o venga a Madrid, depende desde dónde se diga eso. Yo se lo digo desde esta húmeda Sevilla de hoy, donde está jarreando lo más grande, pero vaya usted a Madrid porque hay muchas cosas que hacer en Madrid. Y hombre, los que tenemos, los cuatro que estamos aquí, no tenemos mala boca. Tenemos mala boca cuando tenemos que hablar de alguien, pero cuando tenemos que saborear algunos alimentos, discernimos bien, discernimos bien. Y oiga, a quien Dios quiso bien, en Madrid le dio de comer. Y en los últimos tiempos han saltado a la actualidad, la hostelería, la restauración de Madrid, pero lo madrileño está ahora mismo de moda, marca tendencia también en lo que se refiere a sus alimentos. Miren, todos hemos leído a la consejera de Cultura, Turismo y Deportes. Bueno, yo creo que todos los que hemos estado aquí hemos leído en alguna ocasión algún trabajo de Marta Rivera de la Cruz, que se encarga de tres cosas que en Madrid son muy importantes. Desde, además, en el nuevo gobierno, porque la señora Ayuso quiso volver a contar con ella para esa responsabilidad. Señora Marta Rivera de la Cruz, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Me celebro mucho saludarla. Estamos, hombre, no le diré que para echarnos caramelo, pero si nos echa arroz sale un buen guiso, porque los estamos hermosos los que estamos aquí. Usted, como consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, ¿usted cree que Madrid está para comérselo?
Hombre, yo creo que Madrid, aparte de estar para comérselo, está ahora mismo en su punto. Es un lugar, una comunidad ahora para saborear con los cinco sentidos, porque representa muchas cosas buenas. Representa la acogida, la apertura y la libertad, y no solamente en términos de gastronomía, sino también en el plano cultural y artístico. Y tiene más ganas que nunca de resurgir, de recuperar el pulso y de ofrecer a los madrileños y a los que nos visitan, que también son madrileños en cuanto ponen aquí el pie, experiencias únicas en las que la gastronomía juega un papel muy importante.
Sí, pues decíamos, de los cuatro que estamos aquí, más usted, el único madrileño de origen es Gorge Bustos. Sin embargo, todos los demás, antes o después, hemos pasado por Madrid. Fernando lleva en Madrid media vida, bueno, más de media vida, ¿no, Fernando?
Mucho más. Claro. Llevo casi toda mi vida.
Eso es.
Menos incursiones por Bilbao y por Santander, media vida.
Claro. Soy madrileño, hijo de madrileños, ojo.
Bueno, eso es lo más difícil de todo, ¿eh? Bueno. Vamos a ver, antes hablábamos de carnes, quesos, de miel, de judionces, de ajos, todo con premio. Anís de Chinchón, espárragos de Aranjuez. Eso es una tarjeta de presentación de la marca de Madrid, inmejorable. Pero, ¿son productos, cree usted, suficientemente conocidos?
Pues estamos todos en ello. Bueno, desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, con Paloma Martín, se está haciendo una labor muy importante de promoción y difusión de los alimentos de Madrid. Hay unas iniciativas que ya están más que consolidadas, como el Día de Mercado, que es un sábado del mes en la sede de la Cámara Agraria de Madrid, la despensa, que es un mercado itinerante que recorre los diferentes municipios madrileños, por otra parte, cocineros y chefs relevantes como Mario Sandoval, como David Muñoz, como Rodrigo de la Calle, están siempre hablando de alimentos de Madrid, pero evidentemente tenemos que seguir trabajando, ¿eh? Y desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte hacemos todo lo que podemos para programar dentro de nuestras actividades de promoción en la gastronomía y la hostelería local. Cada vez es más frecuente encontrar en los barrios de Madrid tiendas de productos locales. Y algo que es muy importante, cada vez los madrileños preguntan más por los productos de proximidad, que además yo creo que esa tendencia va a ir en aumento porque hay un peso creciente de la sostenibilidad que está adquiriéndose en todas las actividades turísticas.
En Madrid se celebran importantes ferias, eventos gastronómicos, el Fruit Attraction, Meat Attraction, Organic Food de Iberia, Salón del Gourmet, la guía de mi amigo Peñín, Madrid Fusión, que yo creo que es además la cumbre mundial de la gastronomía ahora mismo. ¿No se puede afirmar que Madrid es una capital europea de referencia en gastronomía?
Yo creo que sí, porque además la gastronomía madrileña caben las gastronomías de todos los países, de todas las regiones de España que tienen aquí a sus representantes. Que sea la sede de las ferias que comentaba es muy importante, pero por ejemplo hay otra cosa que me parece que también es esencial. Las grandes cadenas hoteleras de lujo, como Ritz, como Four Seasons, que están abriendo o reabriendo en Madrid, están teniendo muy en cuenta el peso de la gastronomía en sus nuevos proyectos. Y porque son conscientes de que es una demanda existente en el mercado turístico y sobre todo en el mercado turístico de lujo. Y ahora, por ejemplo, del 16 al 26 de septiembre se va a celebrar la sexta edición del Hotel Tapa Tour, en el que 20 hoteles de 4 y 5 estrellas elaboran una tapa especial. Es una experiencia que lleva la tradición para disfrutarla en entornos pues que son exclusivos. Y eso todo indica que Madrid despierta interés gastronómico cada vez en más mercados y, por supuesto, en el mercado internacional, que es el que tenemos que recuperar turísticamente.
En los momentos más duros, la hostelería, la restauración de Madrid han estado abiertas. Ha sido una apuesta personal de la presidenta de la comunidad, de todo su gobierno, como ejemplo de resistencia del espíritu de Madrid. ¿Usted prevé una recuperación a corto o medio plazo del sector?
Bueno, yo creo que las perspectivas son favorables. Hemos conocido recientemente que el PIB regional ha crecido un 31,7% en este último año, que es muy por encima de la media nacional. Y en este crecimiento, el sector servicios ha tenido un gran peso específico y las previsiones de futuro son muy positivas. Desde luego, esta recuperación tendrá incidencia en la hostelería, que se verá reforzada con algo muy importante, que es la vuelta al trabajo presencial. También el aumento del turismo, la recuperación de la vida cultural, por supuesto, la recuperación del ocio nocturno. Y todo esto no pasa por casualidad. Es fruto de una política basada en la apertura responsable de todas estas actividades. De hecho, en julio logramos ser la región donde más creció la llegada de turistas internacionales con respecto al mismo mes de 2020, un 185% más. Madrid sigue liderando entre el sector los principales destinos de interior y además es la región que registra un mayor gasto medio y total diario por turista internacional. Son datos que nos hacen pensar que estamos trabajando en la buena dirección, tenemos la vista puesta ya en la temporada de otoño y no tengo ninguna duda de que la gastronomía jugará un papel muy, muy importante.
Es Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid. Señora Rivera de la Cruz, muchísimas gracias. Que tenga un día estupendo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Ahora Sony 27. ¿A que a usted le gustaría hablar de vino selección?
Hombre, hombre, es que en el mes de septiembre es el mes del vino en Vino Selección y tenemos que...
Ya llega la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Confieso que ayer me sucedió lo mismo que a ti y cuando escuché al presidente recordar que se había vacunado a todos los españoles sin preguntarles a quién habían votado, me inundó ese hondo agradecimiento que se produce cuando te encuentras ante la excepcional generosidad de una persona. Asimismo, me imagino el calvario que habrán tenido que pasar los alemanes cuando les preguntaran si habían votado a Merkel o no antes del pinchazo, o en cualquier otro país de la Unión Europea. Aquí nada, sin discriminación alguna. Inmediatamente recordé una anécdota que contaba el gran Luis Carandel sobre un universitario guineano al que un compañero de Madrid de la Complutense invitó a comer con su familia. Durante el almuerzo se tocó el tema de la discriminación y el guineano confesó que los profesores no, pero que con algunos compañeros y en algunas tiendas notaba cierto rechazo. Entonces la madre de familia sacó el Pedro Sánchez que llevaba dentro e intervino diciendo de manera categórica: «Pues aquí ya habrás comprobado que no somos racistas. La prueba es que tú eres negro y te hemos invitado a comer». Lo mismo que el presidente, que sabe que no todos los vacunados le han votado, pero les pone la vacuna sin ningún rencor. Asimismo, caí en la cuenta de lo incómoda que puede ser la pregunta debido al carácter secreto del voto, un engorro. Ahora que va a haber una mesa entre los secesionistas y el gobierno, podrían pedir que les evitara ese escollo del voto secreto y que los sectarios ocupantes de la Generalitat pudieran saber en cualquier momento quién es secesionista y quién no. Ya hicieron un ensayo cuando dejaron de vacunar a la Guardia Civil y a la policía, hasta que les obligaron a ello. Pero si exigieran un carné de votante con la indicación del partido al que se ha votado, ¿no habría que recurrir a esa grosería de la pregunta? Pregunta que puede ser respondida con una mentira, aunque no todos poseamos esa capacidad de mentir imperturbablemente como Pedro Sánchez. Ahí sí que estarían de acuerdo el partido del prófugo, el partido del excarcelado y los diferentes mariachis. Dejar que el voto sea conocido en Cataluña sería un gran paso hacia el totalitarismo nacionalista. Y hasta lo podría imitar Sánchez.
Naranjo, ¿qué tal? ¿Estás? Buenos días.
Pues más chulo que un 8, Herrera.
Me parece muy bien.
Claro.
Me parece muy bien.
¿Sabes que el 8 era el tranvía que recorría los barrios más castizos de Madrid? Por eso lo de más chulo que un 8.
Ah, yo creía por lo retorcido, así que pegaba el golpe de Paulo y Padro.
Habrá varias versiones, pero lo cierto es que el tranvía este atravesaba, bueno, la Vistilla, Sol, para ir a la verbena de San Isidro y todas estas cosas.
Qué maravilla, chico, qué maravilla.
Que no está mal Madrid, un sitio cuyo lema comercial es no compre aquí, vendemos muy caro, tiene mucho arte, ¿eh? Bueno, Herrera, pues mira, como muchos mensajes de muchos oyentes que por supuesto que quieren a Madrid, pero hemos elegido solo uno para no ponernos demasiado pesado y lo manda María desde Barcelona.
Es tan bonito. Pues cuando llegas a Madrid que nadie te pregunta de dónde eres, que ves a la gente con esa alegría, con ese ambiente de verdad sano, pues ¿qué quieres que te digas? Yo voy bastante a Madrid, tengo tíos que ya son mayorcitos y voy a verlos, pero aparte si no tuviera familia, te lo juro que yo iba solo a despejarme, a pasear por esa Gran Vía.
¿Verdad que a veces los ciudadanos y los políticos tienen mensajes bien distintos?
Sí, sí, pero bueno, yo creo que eso es una, eso que lo que ha dicho esta señora es algo en lo que coincidimos todos, ¿no? Los que hemos pasado por Madrid alguna vez en nuestra vida, los que viven en Madrid, los que han ido de visita, se han ido. Es, la sensación de acogimiento es extraordinaria.
Como en casi cualquier ciudad de España, que también pues hay que decirlo, ¿verdad?
Sí, también hay que decirlo.
No somos especiales los madrileños en eso. Bueno, tampoco es especial Pedro Sánchez vacunando a los ciudadanos, a juicio de lo que dicen al menos los oyentes de Error en COPE, que no entienden que presuma de una cosa, en fin, como la que presumió. Vamos a escuchar, si te parece, a José Ángeles, a Jacobo del País Vasco o a Marta desde Granada.
Pedrito, lo de vacunar sin preguntar, ¿qué tal los guardias civiles y policías en Cataluña? ¿Eh, majete? ¿Tuvieron que obligaros los jueces? Y además, tú no has vacunado a nadie.
Ayer me armé de paciencia, me tomé un Almax y me puse a ver a este señor en la 1. Y aparte de ser un ególatra, es un insulto para toda la inteligencia del pueblo español.
Que Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, sea capaz de decir, abro comillas, hemos vacunado a todo el mundo y no hemos preguntado lo que votaban, cierro comillas, le retrata como persona y deja bien claro que realmente piensa todo lo contrario.
¿Próximo de Sánchez qué es? ¿A los votantes del PSOE, a los independentistas, a los de Podemos, mejor vacuna, mayores anticuerpos, a los del Ciudadanos, que total son 4, ponemos placebo, a los del PP, unos cuantos efectos secundarios graves, y ya puestos a los de Vox, pues matarratas?
Que no de ideas.
Pero ¿cómo
en honor a la verdad, fue la Generalitat de Cataluña la que no quiso vacunar a policías, exacto, y guardias civiles, y sí a Mossos, no fue el gobierno de España.
Sí, pero también se podría haber instado desde el gobierno un poquito a la ministra de Sanidad, ¿no? Quiero decir que... Pero bueno...
eso es otra cosa.
Que se le escape esto significa que lo ha pensado. O sea, que lo tiene dentro. Es decir, que él...
José, lo que pone de manifiesto es que quien pronuncia esa frase probablemente piensa que algunas personas no merecen ser vacunadas por lo que votan.
Claro.
Pero que qué país más admirable que incluso votando lo que votan se les vacuna.
Aparte que no las pone el gobierno, es decir, las pone, es como si Ayuso dijera que a los votantes de Mónica García, ¿no?, en los hospitales madrileños, no sé, es que es tan delirante pensar así, es decir, patrimonializar de esa manera o intentar patrimonializar la bondad. No sé, es como un sectarismo muy muy rumiado, muy masticado, como muy metabolizado, y se te escapa, claro, cuando lo tienes tan metabolizado el sectarismo, pues se te escapa en momentos de nerviosismo y de encuestas bajas.
Más. Pues mira, si te parece, Herrera, otro de los temas del día, hay varios, lo has indicado tú, la luz y las medidas que va a aprobar el gobierno para intentar reducirla. Digamos que mucho entusiasmo no hay o que mucha esperanza no existe con respecto a que esto se note pronto en el recibo. Vamos a escuchar un par de mensajes, pero podríamos estar media mañana. Son Mariano de Cantabria y Juan desde Badajoz.
Diciendo que va a bajar la luz, que la va a bajar un 5% y va a subir un 40%, un 50%, un 60%. Eso no es la solución. Si no baja realmente la luz, por mucho populismo que saque, los negocios van a estar en barrena y en caída.
Sí, bueno, pues una exclusiva para Carlos Herrera. Mira, que ya sé cómo el Pedro Sánchez va a bajar el recibo de la luz a la mitad. Va a desenterrar a José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos y lo va a enterrar al lado de Franco. Con lo sencillo que era y no darse cuenta antes.
Bueno, la ironía de Juan, ya sabes, lo del Franco Modín para cualquier problema. Franco aquí Modín. Sí que dicen muchos oyentes, Herrera, y te preguntan por lo que has advertido tú. Oye, esto de aceptar el concepto de la confiscación de los beneficios de las eléctricas no puede ser un primer paso para hacer lo mismo con los ahorros.
Es que a mí me espeluzna esa idea de decir, voy a confiscar, o voy a rebajar los beneficios, o voy a hacerme con los beneficios, porque creo que ganan demasiado las empresas. Eso primero, bueno, está mal planteado.
En realidad no dijo confiscar.
No, detraer. Detraer.
No, no, perdón un momento. No, no, pero es que tampoco yo me atrevo a deducir que vaya a confiscar. Primero porque perderían los tribunales. Este es un litigio que ya tiene precedentes. Y segundo, porque hombre, se montaría un follón muy considerable. Las eléctricas son unas empresas muy potentes que dan muchos puestos de trabajo, etcétera. Yo creo que lo que se va a abrir, por lo que cuentan, es una cierta negociación con las eléctricas, una cierta negociación con tintes compensatorios también. Pero sí se va a abrir, ¿eh? Sí se va a abrir.
No, Fernando, pero es que en negociación ya ha habido el intento, quiero decir. A ver, esto de traer los llamados beneficios caídos del cielo, esto en realidad hay un proyecto de ley aprobado por el gobierno en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones, el del 3 de agosto, que iba a iniciar su trámite parlamentario. Pero claro, esos son meses de periplo legislativo y es un engorro. Lo que hace ahora el gobierno es decir, bueno, pues por mis reales decretos ley, lo apruebo ya, y además creo que tiene un horizonte temporal de hasta marzo del año que viene, hasta finales de marzo. Ana, pero ya Ana, durante el trámite dicho, de consultas con el sector, ya lógicamente se pusieron de uñas por este asunto. Pero vamos, que ayer no anunció Pedro Sánchez nada nuevo a este respecto, en lo que se refiere a los beneficios,
hombre, sí,
caídos del cielo.
Hombre, sí. Dijo que perfectamente podían prescindir de una parte de los beneficios. Lo dijo dos veces, si mal no recuerdo. Y yo lo único que estoy diciendo, Ana, es que yo sé lo que había en el Parlamento y sé lo que no va a salir del Parlamento. Pero yo lo único que estoy diciendo es que se va a iniciar una negociación, yo creo, una negociación entre el gobierno, el representante, será la ministra Rivera seguramente, digo yo, y las eléctricas, las principales compañías eléctricas. Lo único que digo que, hombre, así confiscación... A lo Kirchner, pues no va a ser.
Hombre, no, porque entre otras cosas, sería, porque vivimos en la Unión Europea.
Bueno, la idea que tienen, por lo visto, Fernando, es que apliquen las eléctricas directamente en el recibo esa rebaja que procedería de dejar de cobrar a precio de gas la energía que cobraron, o sea, que compraron, mucho más barata procedente de otras fuentes.
Sí, pero eso del precio del gas, 650 eso sí que viene millones. Impuesto por Europa. Lo del precio del gas sí que viene impuesto por Europa. Eso
sí,
es
pero
difícil.
Que, como se vende la energía al precio más alto, es lo que están diciendo el gobierno.
Y luego, además, el compromiso de Pedro Sánchez es acabar el año pagando un recibo similar al de 2018, que, por cierto, fue el mayor de los últimos años. Pero bueno, y dice... Bueno, descontando IPC, claro, vamos a los datos. El IPC del año 2018 fue el 1,2. El IPC actual de este año está en el 3,3.
Claro.
En el año 2018, el Producto Interior Bruto de España creció un 2,5% más que el de Alemania. Quiero decir que estamos en un momento, y esto hay que ver el contexto, de crecimiento de la economía española. Este año es todo, es obviamente un año en el que estamos intentando salir poco a poco de la crisis sobrevenida por el coronavirus. O sea que, claro, eso de al final sentirnos, no sé, bien por pagar un recibo similar al de 2018, dices, bueno, pues vale.
Bueno, déjame que avance, que es que le tengo que hacer la preguntita al Herrera, que tiene mucho que ver con lo de la mesa del diálogo, Herrera, y también con lo que has estado comentando, esa comparación de Iceta entre Vietnam y Cataluña. Te la hace Lorena desde Galicia y dice, oye Herrera, ahora que hablas de Cataluña y Vietnam, ¿cuál es el país más raro que ha visitado?
Yo, la Albania de Enveroxa, quizá. Uf. Sí, ahí yo meto goles, porque yo iba con la gente del FRAP, por cierto. Era la única, no, sí, pues yo tengo un pasado. Eran los únicos que podían entrar. En Veroxa era un desquiciado dictador comunista que, bueno, con una serie de corte más desquiciada que él, impuso una tiranía comunista perfecta en Albania. Y
los únicos,
porque me daba mucha curiosidad, y los únicos que podían entrar era una cosa que se llamaba Asociación de Amistad España-Albania, que era directamente gente del PCML, ¿no? O sea, gente del FRAP. Y bueno, yo me apunté y me hice y me fui a un viaje. Luego he ido más veces, ¿no? Pero aquella primera vez fue una cosa tremenda. Todavía vivía
en Veroxa. Era peor que Ceausescu, este.
Era peor, era mucho peor que Ceausescu.
Pero no ha evolucionado mucho Albania desde los tiempos en que tú fuiste como farapero.
Sí, bueno, ha cambiado.
Muy, mira, perdona, yo
no matan tanta gente, pero es pura corrupción.
El sitio más lujoso para comer es una pizzería.
Sí.
Ahora que estamos hablando de gastronomía de Madrid.
Sí, pero bueno, de una ciudad tirana en la que no transitaban los coches, había un silencio sordo, todo estaba prohibido, a una ciudad...
Hace 50 años en Madrid tampoco transitaban muchos coches, que todo ha cambiado. Pero yo creo que Tirana ha cambiado muy poco con relación a los tiempos que tú conocías.
Yo la Tirana que he conocido después...
tres veces ahí.
Es la noche y el día con la que vamos... ¿Sí? Pero la noche y el día, sí. Hombre, vamos a ver, que no ha progresado como otras, posiblemente. Pero es que salir de ese hoyo era muy difícil, ¿eh? Es que lo que estos habían hecho ahí... Bueno, a lo que íbamos...
La capital europea, Tirana, no pega. No, pero bueno.
No sé si nos da tiempo, Herrera, a alguna mención a la mesa del diálogo.
Sí, claro. Pues no, venga. A la comparación con Vietnam de Miquel Iceta. A ver, aquí sois amigos de Miquel Iceta todos, como yo, sí. Cuidado, yo también.
Muy simpático.
No, yo le tengo mucho aprecio a Miquel Iceta, pero a mí estas cosas, esta salida de pata de banco, ahora a comparar con la negociación de Vietnam, me parece que es que dio dos vueltas más en el baile dos vueltas más de la cuenta y se tuvo que marear porque, de verdad...
Bueno, Iceta ahora tiene un arma muy poderosa, que son los 10.000 pavos que va a dar a los 100 escritores elegidos para que vayan 2 meses de viaje a pensar y a crear, que es como una especie de ceja 2.0, pero con escritores. O sea, que puede agitar ahí la zanahoria y tener una cohorte de escritores panegiristas que cualquiera se mete con Iceta si le da la tecla, ¿eh? Ojo, que eso es un poder con lo tiesos que están los escritores. Pero vamos, es una medida un poquito vergonzante, ¿eh? La de los 2 millones de euros.
Bueno, vamos a ver. Decías que Flucho se está caminando y caminando muy bien.
Sí, y además, antes un oyente decía pasear por Madrid, qué maravilla, pasear por Madrid y encima con unos Dorking by Fluchos. Bueno, si llevas Dorking by Fluchos, incluso vuelves a la rutina, y no es tan aburrida, porque los Dorking by Fluchos tienen color, diseño, un toque de fantasía y mucha comodidad gracias a las suelas flexibles Fluchos Light. Así que paseando por Madrid, por donde sea, con Dorking by Fluchos. ¿Tú por qué necesitas Dorking by Fluchos? Comodidad absoluta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro también te cuentan las mejores historias en La Tarde.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07€ por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Última hora, Yastel por solo $34.95.
¿$34.95?
¿Y es de Yastel?
¡Yastel por $34.95!
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por $34.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Ahora en Opticalia, llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
¿A partir de qué cantidad puedo invertir?
A partir de lo que lleves ahora mismo en el bolsillo. En Allianz Soluciones de Inversión, nuestros especialistas te asesoran en función de qué objetivos tienes y cómo quieres alcanzarlos. Desde un euro al día. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Megavatio. Pool.
No necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Prima. Si estás en mercado Prima. Regulado, necesitas una solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante 2 años. Haz una llamada al 876-0909. Endesa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy viajamos a través de las ondas, viajamos con ustedes hasta la Comunidad de Madrid. Estamos comprobando la calidad y variedad de alimentos, por ejemplo, de los vinos, espectacular oferta gastronómica de esta región. Madrid se escribe con M de qué buenas cosas hay, qué buenas tapas, qué buena comida. ¡Qué buenos vinos! Madrid está para comérsela. Comunidad de Madrid. Bueno, ¿tenéis algún plan excitante para el día de hoy? Que mueva nuestra química.
Excitante, excitante. Yo voy a ir a la pescadería, como todos los martes, si te sirve. Aunque hablando de alimentos de Madrid, lo que me está dando ganas es de comerme un cocido, que uno de los placeres cuando se acaba el verano y el calor en Madrid es precisamente que vuelve la temporada de cocido.
Yo te digo una cosa, a mí me gusta el cocido hasta en verano. Yo me lo como en agosto.
Si te lo comes en un sitio bien refrigerado, pues que no te caiga la gota gorda de sudor, entonces tal vez. Pero no, yo Yo entre junio y septiembre procuro no comerlo.
A ver, ¿y alguno más? Fernando, ¿tiene algún plan excitante para hoy?
Hoy, aparte de trabajar un montón, me temo, pero sí, pienso, hoy me voy a ir a una de las calles de mayor oferta gastronómica de Madrid ahora, que ha nacido casi nueva, que es la calle Ponzano. Pues me voy a recorrer la calle Ponzano, voy a buscar un sitio
ahí,
donde...
Hay
sitios muy buenos, pero sobre todo la oferta que hay ahí es de locos. Está toda la calle, yo qué sé cuántos sitios habrá ahí, entre copas y bares y restaurantes, 200 y pico. Una locura.
Pero muy rico.
Y ha nacido en los últimos 10 años, eso, es curioso.
¿Y qué va a hacer Gorge que sea excitante?
Bueno, excitante.
No. Si es excitante,
aparte
no se
de trabajar,
puede contar.
Hoy tengo lío porque tengo comida y tengo cena. Mira, la comida, voy a comer con mi partner Martínez de Castro, que a presentar a unas gentes y a ver si nos lleva a un sitio bueno, sí.
Pues seguro, por cierto, tiene buena boca también, ¿eh?
Sí, ahora que hablabas de Madrid.
Muy rápido.
Los vinos. Hay un vino de Madrid que a mí me parece fantástico, que puede mirar a la cara
que se
a
llama
la Rivera. El Licinia, ¿lo conoces, Carlos?
Hombre, Bob, Viña Licinia, hombre, por favor.
Magnífico,
dirás,
¿no?
Maravilloso.
Y el Regajal.
Hombre, es uno de los clásicos de
bueno, chicos, que me alegro de saludaros, que me voy porque me echan, ¿eh?
Bueno.
Que vienen empujando los del boletín. Adiós.
Herrera
en COPE.
Estar informado.